Universitario de La Plana. Infórmate en domusbi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusbi está a tu lado.
Y ahora tenemos aquí con nosotros en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Víctor Vicedo, presidente de ALIP. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Pepe Llop, vicepresidente.
Buenos días a todos.
La unión de labradores y
ramaders, ganaderos.
Ganaderos. Alerta de la competencia con la campaña citrícola local al concentrarse el 66% de importaciones de septiembre a noviembre. Y que el campo de Castellón da la voz de alarma ante la entrada de naranja sudafricana con arancel cero. Esto fue una noticia de la Unión.
Bien, yo lo que tengo que decir es que desde que nació el Acuerdo de Sudáfrica, que en realidad no es de Sudáfrica, sino de los países del África Austral, es decir, que está Namibia, Suazilandia, Lesoto, en fin, una serie de países que muchos de ellos son citrícolas, desde que entró ese acuerdo en marcha, pues hemos tenido crisis citrícolas muy graves, ¿no? Como fue en la campaña del 2017-2018, que prácticamente no podíamos vender las mandarinas, estaban a 15 céntimos y eran debido a la entrada de cítricos de Sudáfrica. Y nos acordaremos de aquellas manifestaciones que convocaba la plataforma de la dignidad del labrador.
Del labrador.
Del labrador, que se hacían en todos los pueblos y que eran, en fin...
Estaban en todas las fachadas de los ayuntamientos.
Y que se pedía la salvaguarda y tal. Bueno, la verdad es que siempre hemos estado un poco equivocados. Solamente hay que ir al acuerdo real de Sudáfrica y ver que efectivamente en naranjas hay un arancel cero desde los inicios, desde el 2016, desde el 1 de junio al 15 de octubre. Entonces, y a partir de ahí, el acuerdo lo que decía es que progresivamente se iba a aumentar un mes y se iba a bajar el arancel, es decir, que no iban a ser arancel cero del 15 de octubre al 15 de noviembre, sino que se iba a ir bajando anualmente ese arancel, y luego entraría diciembre, y luego entraría enero, y así progresivamente iban entrando los meses y bajando el arancel de esos meses. Arancel cero siempre del 1 de junio al 15 de octubre, hasta que hemos llegado a cero al año actual. Concretamente en el 2026, en la campaña del 2026, será arancel cero todo el año para las naranjas de Sudáfrica. Bien, ¿esto es traumático?
Bueno, una barbaridad.
No, ahora te cuento.
Esto es lo que yo deduzco de lo que me está diciendo, Víctor.
Que es una barbaridad desde el inicio, claro. Es una barbaridad desde el inicio del acuerdo, ¿vale? Porque la mayoría de las naranjas de Sudáfrica no te entran en enero, en febrero o en marzo, te están entrando ahora. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen al hemisferio sur, con lo cual las naranjas te están entrando precisamente a arancel cero desde junio a octubre principalmente. Posiblemente también te entren en noviembre, pero ya llega diciembre y ya no te entran, o sea que ya no te afecta la naranja, ¿vale? Y
ahora de hecho es nuestro mes de abril, para que nos demos cuenta.
Sí, es decir, que el cambio con respecto a otros años, con respecto a Sudáfrica nos viene afectando desde que nació el acuerdo. ¿Por qué? Pues porque ya nacían unas condiciones, unas circunstancias que te iba a afectar mucho, que era arancel cero para las naranjas hasta el 15 de octubre, pero arancel cero también para las mandarinas todo el año. O sea, las mandarinas siempre han sido arancel cero. Entonces, en realidad, digamos que, ¿cómo nos afecta con respecto al año pasado? Poquito. Poquito porque el año pasado, a lo mejor, el arancel que se aplicaba desde el 15 de octubre hasta el resto del año, que casi no entra en naranja, pues a lo mejor era pues un 15%, perdón, un 15%, un arancel bajo, vamos. O sea que, si el arancel era X, pues se aplicó un 85% de ese arancel, al año siguiente un 75%, al año siguiente un 65%, al año siguiente tal, y ahora pues a lo mejor estaríamos el año pasado a un 15% y ahora estamos a un 0%. O sea, la variabilidad del año pasado a este es poca. Luego, no creemos alarmas. el acuerdo de Sudáfrica es malo per se, y vamos a explicar también por qué es malo, porque entre otras cosas el acuerdo de Sudáfrica permite que nos vengan naranjas y mandarinas desde Sudáfrica traídas por nuestros propios exportadores, que se están elaborando en nuestros comercios, en nuestros exportadores que tienen fincas allá. Podríamos decir hasta qué exportadores tienen fincas allá, pero no nos vamos a meter en follones, no vaya a ser que nos equivoquemos con alguno. Y esto es lo que hacen, es luego sacarla como española en gran medida. ¿Por qué? Pues porque la Generalitat, la Consejería de Agricultura, no está pasando las inspecciones pertinentes en los almacenes, que son inspecciones que vienen en la normativa que debe de pasar, pero no las pasa.
Luego, cuando las compramos, ¿qué pone en el lugar de origen?
Envasado en España.
Claro, ahí está la, dijéramos, de hecho, la pillería. No mienten, ¿no?
Hay gente que nos estará escuchando que trabaja en estos almacenes y que simplemente cambia la fruta de envase. Es decir, coge la fruta de un envase y la pone en el otro. Y de hecho, en el acuerdo, si miramos qué es lo que exporta España a Sudáfrica, vemos que entre los 10 principales productos no aparece ningún producto del sector primario. Aparecen equipos, componentes y accesorios de automóvil, materias primas y semifacturadas, automóviles, otros productos, material eléctrico, farmaquímica. Y en cambio, si vemos cuáles son las importaciones de los 10 principales productos de los últimos 10 años, encontramos moluscos y crustáceos invertebrados, filetes y demás carne de pescado, cítricos frescos, pescados congelados. Es decir, nos han utilizado una vez más como moneda de cambio. Entre los 10 principales productos exportados no hay ninguno del sector primario, y en cambio entre los 10 principales productos importados sí que hay 10, entre los 10 primeros hay 4 del sector primario, entre ellos, por supuesto, los cítricos en fresco.
Pero esto es algo que lo veníais denunciando en Alip desde que empezamos este programa, que hace la friolera ya a lo mejor de 7 años, 6. ¿Víctor?
Efectivamente, o sea que el problema de Sudáfrica no es un problema actual. Es un problema ya viejo, desde el 2016, que nos viene afectando y que tenemos. Y que. Disculpad que.
Sí, le puedes decir que estás en la radio en directo y así
sí,
casi que
ya,
te deja, ¿no?
Ya está, no, ya luego la llamo. Bueno, por ejemplo, hemos visto como desde el 2013, la naranja, y estos son datos que puse en mi libro La tradición europea, en 2014 entraban 380.000 toneladas, en el año 2015 428.000 toneladas, en el año 2016 402.000 toneladas, en el año 2017 450.000 toneladas, en el 2018 464.000 toneladas, y así creciendo Sudáfrica. Con las mandarinas, lo mismo, hemos pasado desde el 2014 de 85.000 toneladas al 2018 120.000 toneladas, 29.000 toneladas. En limones lo mismo, de 36.000 a 110.000 toneladas. Es decir, que el acuerdo ha sido muy beneficioso para Sudáfrica y ha sido un problema muy grande para España. Y principalmente para nosotros, la provincia de Castellón, que esto aparece en el Mediterráneo, que somos sobre todo productores de mandarina, de naranja temprana hay muy poquito, también producimos naranja pero normalmente suele ser tardía, pues concretamente esta noticia de que ya Sudáfrica se implementa al 100% no es un cambio significativo con respecto al año pasado, o sea, nos perjudica muchísimo desde que empezó, pero no es un cambio significativo, no es una alarma que digamos haya que tener en cuenta. Ese es el mensaje que quiero lanzar, ¿no? Porque concretamente las mandarinas, como decía, son arancel cero desde siempre. desde que nació el acuerdo, ¿vale? O sea, que eso lo tenemos que tener claro. Por eso cuando decía la plataforma de la dignidad del agricultor que había que activar la salvaguarda para la mandarina, no sabía muy bien, yo tampoco, en aquel tiempo, ahora ya lo sé, o sea, no sabía muy bien de qué hablaban, porque la mandarina no puede tener una salvaguarda, tiene arancel cero, porque lo que tiene es un porcentaje ad valorem, que significa que si supera un umbral, automáticamente paga un complemento. El problema que hay es que ese umbral es muy bajito. Entonces, como es tan bajito, pues te perjudica y no puedes hacer absolutamente nada, cumpliendo el acuerdo. Y es automático. Es decir, que si en aquel tiempo no se activó ese complemento es porque estaban entrando con el umbral o por encima del umbral. El problema es el umbral. Y eso es lo que tendríamos que tener muy claro. En cuanto a la salvaguarda, las salvaguardas no sirven para mucho porque tienen un proceso, digamos, muy lento de activado, ¿no? O sea, primero tienes que pedir la salvaguarda, a continuación se nombra una comisión en la Comisión Europea que tiene que venir a España a analizar los precios, mientras valoran, no valoran y deciden si se activa o no se activa una salvaguarda, la campaña ha pasado. Entonces, lo que es la activación de la salvaguarda en sí, pues no sirve de mucho. Es mucho mejor tener el ad valorem, el que haya un precio de entrada de umbral, pero que ese precio de entrada de umbral hay que elevarlo. Hay que elevarlo porque si no, nos hacen daño y no se les pone ningún complemento a la entrada.
A mí, Víctor, me gustaría recalcar una cuestión. ¿Con quién hace la Unión Europea los acuerdos comerciales? ¿Quién es África del Sur? Y África del Sur, el acuerdo comercial está con Lesoto, con Suazilandia, que ahora ha cambiado de nombre también, con Namibia, pero básicamente y fundamentalmente es África del Sur. África del Sur es un país con una superficie el doble de la española y con unos 60 millones de habitantes, pero que tiene una serie de características muy concretas. Su PIB es del orden de unos 6.000 euros por habitante, per cápita. 6.000 euros cuando la media mundial es de 12.000 euros. Es decir, es un país que en teoría es pobre. En teoría es pobre porque su PIB, como yo acabo de decir, es muy bajo, del orden de 6.000 euros, pero que tiene unas características muy, muy concretas. El índice de Gini, que mide cuál es el nivel de desigualdad entre las personas, África del Sur está reconocido en la actualidad como el país más desigual del mundo, por delante de Namibia y Zambia, que le siguen. Es decir, es el país más desigual del mundo y además con una característica muy concreta. Dentro de la distribución comercial del sector de alimentación, cuatro grandes grupos controlan el 80% de la alimentación. ¿Qué significa esto? Que un país con unas características de desigualdad tan importantes como que es el más desigual del mundo y en el que cuatro grandes grupos controlan el 80% de la alimentación, no estamos desarrollando Sudáfrica. Estamos vendiendo a Sudáfrica a cambio de que cuatro grupos controlan el 80% de la alimentación, con todo lo que significa esto de potencial, digamos, de poder, de intimidación o de corrupción respecto a estos acuerdos comerciales. Vas a África del Sur y te encuentras con un nivel de chabolismo en según qué zona y con una diferencia. Vamos a Ciudad del Cabo, y Ciudad del Cabo es Europa, es Holanda. Allí, de hecho, África del Sur empezó desarrollándose por la presencia de holandeses, que se han concretado en unas zonas determinadas. Si vamos a la capital legislativa, es Ciudad del Cabo. Si vamos al centro económico y financiero es Johannesburgo, pero Johannesburgo tiene una diferencia entre una zona y otras en la que vas kilómetros y kilómetros de chabolas de puro plástico y madera, en donde allí vive burradas de gente. Entonces, estamos intercambiando y hemos visto que de las importaciones, 4 de las 10 primeras son del sector primario. Sector primario dominado no por la población, sino por 4 multinacionales que dominan el 80% de la alimentación y que han conseguido firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Para qué? Para que los productos que exporta la Unión Europea con Sudáfrica, pues entre los principales evidentemente están equipos, componentes y del sector del automóvil, materias primas, farmacéuticas, automóviles, etcétera, etcétera. Es decir, estamos jugando otra vez exactamente con lo mismo. Hay grandes lobbies que firman acuerdos comerciales sin tener en cuenta, primero, el que vamos a desarrollar la democracia en esos países. Pues evidentemente, si es el país más desigual del mundo en su población, no hemos avanzado mucho. No hemos avanzado mucho. Solo hace falta ir a África del Sur para darnos cuenta que allí una de las cosas que llaman la atención enseguida es que hay vigilancia armada. Pero en las casas. En las casas hay vigilancia armada y te avisan. Hay absolutamente guetos en el que dices, no, allí ya no hay racismo. Mientras haya guetos como existen y mientras haya esa diferencia entre la población, esa desigualdad absoluta entre unas zonas y otras, unos barrios y otros, aquello no tiene más nombre que hemos firmado acuerdos comerciales con países para que se desarrollen multinacionales y no desarrollamos.
Y efectivamente esa es la característica principal de los acuerdos comerciales que se firman. Siempre es con países eminentemente agrarios que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo. Sudáfrica estará por los 200 y pico euros de salario mínimo interprofesional. Amén de que las grandes corporaciones agroalimentarias, entre ellas nuestros exportadores, van a producir allí y por supuesto que allí sobre todo hay grandes corporaciones del norte de Europa, principalmente de los Países Bajos, pero también, por ejemplo, de Dinamarca, ¿no? que tiene a United Plantation, que es dueña prácticamente de toda Suazilandia, ¿no? Y que precisamente esos lobbies trabajan para beneficiar siempre ese tipo de cítricos. Por ejemplo, Holanda, que no tiene plantada ningún cítrico, Países Bajos, que no tiene plantado ningún cítrico, es el quinto país que más cítricos está ingresando dentro de la Unión Europea, 200.000 toneladas de cítricos, que obviamente son sudafricanos. Dices, ¿y están haciendo el tratamiento en frío?
Españoles
también. ¿Están haciendo el tratamiento en frío? Porque una defensa comercial que hemos logrado debido a la cantidad de plagas que nos están ingresando desde Sudáfrica, que hay unas 300 interceptaciones al año de Taumatotibia leucoteta y que hemos visto que otras plagas como la mancha negra también pueden entrarnos, pues de ahí vino el que se aprobara un tratamiento en frío. Ese tratamiento en frío a ellos les encarece el transporte y obviamente pues pasa a ser una defensa comercial. Lo que pasa es que no se cumple ese tratamiento en frío porque no se está haciendo dentro de lo que es la pulpa de la naranja, sino que se está haciendo en exterior de la naranja. Entonces, pues.
Víctor, si vosotros llegáis a este convencimiento.
No es convencimiento, todo eso está denunciado
por el
Comité de Gestión de
Cítricos. Habéis llegado a. Es que salen las noticias y hasta que llegas realmente a asimilar toda la información que te dan, estáis totalmente convencidos de lo que estáis diciendo. Por eso digo, el convencimiento.
Está documentado el convencimiento.
Están datos, basado en datos, claro.
Claro. ¿Cómo esto, si es tan verídico, si hay datos, ¿No se piden responsabilidades?
El problema es que para pedir responsabilidades tiene que haber una ley que diga las cosas, y el problema que tenemos es que la preferencia comunitaria es un principio y los principios no tienen carácter jurídico. Los principios son la base sobre las que se ramifican las leyes, pero aquí en la Unión Europea han puesto un pilar que es un principio, preferencia comunitaria, pero luego no lo han ramificado en leyes. Al contrario, todas las leyes y todos los tratados que se firman van contra el pilar básico de la Unión Europea, que es la preferencia comunitaria.
Es una contradicción.
Es decir, Europa no existe, pero eso no lo denuncia nadie, solamente lo denunciamos desde los independientes de Alif. Pero posiblemente es que... porque no lo sepan, no lo sé, porque cuando uno lee el artículo de la Unión, dice, oye, estos no se han leído el tratado, eso es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, y para que estos mindunguis, Pepe Llovillo, y perdona porque te llame mindungui,
se refiere a que no tienen la infraestructura.
Ellos sí tienen la infraestructura, no. A nosotros no nos apoya nadie, o sea, Pepe lee por su cuenta y yo leo por mi cuenta, y nos damos cuenta de cuáles son las cosas, cuáles son los datos y qué está pasando. O sea, la gente tiene que saber que no hay tratamiento en frío para las mandarinas, a pesar de que con las mandarinas hay también detecciones de taumatotibia, leucoteta y también de mancha negra.
Y el porcentaje de tratamiento en frío para las naranjas es inferior al 0,0 y pico por ciento del volumen total, y además, como decía Víctor, se está realizando no en la pulpa del fruto, que
claro,
es donde está la plaga, sino que se está haciendo en el contenedor.
Total, que la plaga igual te llega y ellos dicen
pero
que están cumpliendo,
ya está detectado,
cuando en realidad no están cumpliendo, ¿no? Efectivamente, si luego nos vamos a la revisión del acuerdo en el 2021, 5 años después, era la revisión del acuerdo, y aquí todos hablaban del acuerdo de Sudáfrica, hablaban de esas cláusulas de espejo y tal. Todo lo que no esté en un acuerdo no se puede aplicar. Eso lo debe de saber todo el mundo. Cuando hablan de cláusulas de espejo, que dicen, no, vamos a imponerles que también prohíban fitosanitarios y prohíban tal. No, la Organización Mundial del Comercio dice, estas son las reglas que has firmado. Tú no puedes imponerle nada a nadie que no esté en el acuerdo. Pues vino ese 2021 y lo dejaron pasar y nadie puso ninguna cláusula espejo en el acuerdo de Sudáfrica. Nadie dijo que tenían que cumplir esas restricciones de fitosanitarios.
Claro,
ni se impusieron tratamientos en frío. No se han puesto ninguna condición. Y pasó la revisión en el 2021, que a los 5 años había revisión.
Y el incumplimiento, y el incumplimiento llega al punto que, como denunciábamos la semana pasada con el tratado del Sáhara Occidental y Marruecos, etcétera, etcétera, después de una sentencia condenatoria al propio acuerdo, nos viene el ministro de Agricultura, el señor Planas, que tanto defiende al campo español, y dice que las relaciones con Marruecos están por encima de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, si no hacen caso ni siquiera a las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo, ¿cómo demonios van a hacer caso a los propios tratados?
Bueno, para todo esto había una manifestación a la que acudisteis.
No, es la manifestación de la semana que viene, y entonces queremos hablar de ella para promocionarla, ¿vale?
Porque estaba pensando, sí. Yo no he oído nada de la manifestación.
Vamos a ver la manifestación. La manifestación es en el pueblo de Chinchón, porque hay un homenaje a David Lafoz, el joven agricultor que falleció debido a la presión de la administración con varias denuncias por el tema de las protestas agrarias.
Antes lo hablamos con propiedad, Víctor.
Sí.
¿Falleció?
Bueno, en realidad lo asesinó la administración. Se quitó él la vida, pero claro, muchas veces cuando ese quitarte la vida viene acompañado de una presión de alguien, en realidad el culpable no es uno mismo, por mucho que queramos decir, ¿no? Sino que las circunstancias que lo acompañaron son precisamente todas estas políticas agrarias.
Las presiones que él sufrió, ¿fueron revisiones continuas?
Sí, fueron desde... O sea, concretamente tenía una causa judicial porque él metió el tractor en la alfajería, que es donde están las Cortes de Aragón. Y
no era un CDR de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Sí.
Era un simple agricultor.
Efectivamente, porque también lo hemos visto en la Vuelta Ciclista. O sea, si es una manifestación política, los políticos, si encima les beneficia lo que están protestando, que ya tienen narices que protesten por algo que el gobierno está a favor, entonces ¿contra quién protestas? Pero, porque normalmente tienes que protestar contra leyes que el gobierno hace y que te perjudican. Pero no, aquí se protesta y el gobierno lo apoya. O sea, esto es de dictadura. Eso solamente pasa en los regímenes totalitarios, ¿no? Bueno, pues efectivamente, mientras que en esos sitios la policía no responde y todos los heridos son por parte de la policía, en el caso de los agricultores, todos los heridos son agricultores debido a la saña que ha puesto la policía en deshacer esas manifestaciones. Pero luego viene la represión.
¿Manifestaciones consentidas?
Sí, bueno, muchas sí y otras no, ¿eh? O sea, también hay que decir que muchos agricultores no sabían, al no estar arropados con una asociación como estábamos aquí en Castellón, pues en muchos lugares no se hacían esas comunicaciones. Pero en la Vuelta Ciclista tampoco, ¿eh? O sea, en la Vuelta Ciclista nadie hizo una comunicación, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Y los CDR tampoco, ¿eh? O sea, que estamos en las mismas. La ley tiene que ser para todos y la represión tiene que ser igual para todos. Y no puede ser que para trabajadores se haga con esa saña y encima se nos trate como criminales, porque ahora mismo hay un chico que año y medio después le ha venido la citación judicial para ser encausado en Sevilla. Y este hombre, pues lo único que hizo es, pues eso, pues un enfrentamiento en la policía donde no hubo heridos de la policía, pero que obviamente en ese enfrentamiento, pues él era uno de los cabecillas y bueno, pues ahora pues tiene un problema judicial. Lo mismo que hizo David Lajoz. David Lajoz tampoco hirió a nadie, pero en cambio la responsabilidad que le ponían por haberse puesto encabezado algo que no tenía cabeza, le dicen, este es el cabecilla, vamos a por él, ¿no? Ajá. Pues tenía una causa judicial muy grave que incluso pues se le pedía prisión. Aparte tenía inspecciones de Hacienda, inspecciones de trabajo y bajos precios del cereal. Todo eso hizo que él no lo pudiera aguantar y puso una nota de despedida donde echaba la culpa pues precisamente a todas estas circunstancias, presión de la administración y políticas agrarias que al final, con toda la ilusión que tenía este chaval por la agricultura, pues no pudo soportar. Y por eso pues vamos a hacerle un homenaje, como era un agricultor independiente, vamos a hacerle un homenaje en Chinchón, en la población de Chinchón. Y bueno, pues nosotros aquí en Villarreal ya tenemos un autobús de 55 plazas con 54 ya llenas, falta una semana, tendremos que coger posiblemente un par de autobuses porque la gente se está apuntando, pero no nos importa echar el resto. Al IF se subvenciona de lotería, no cobramos al socio, es decir, que nosotros echamos el resto en estas cosas y pagamos los autobuses que haga falta. Y bueno, pues cualquiera que quiera venir a Chinchón a protestar contra todas estas políticas agrarias de falso medioambientalismo, falso animalismo, falso verde, que terminaron con la vida de David Lafoz, y contra todos estos acuerdos comerciales, incluido Mercosur, que lo van a ratificar este año, o ese puenteo que le han hecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el acuerdo de Marruecos, todo esto que nos está pasando, que son barbaridades, que es una auténtica destrucción del sector primario desde la administración, pues oye, no nos podemos quedar en casa. Tenemos que ir y David Lafoz tiene que ser nuestro héroe, nuestro estandarte para luchar con la fuerza que él luchó contra la administración y contra todas estas políticas. Entonces el teléfono, y lo digo para apuntarse al autobús, es 605 40 70 16.
Muchas gracias, Pepe Llop, por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Víctor Vicedo, por haber estado aquí.